Bueno, varias cosas. Una es algunas frases que me impactaron enormemente y que apuntan a esa característica que tiene la Catalina de, además de esta variable política jerarquizada, subrayada, siguen insistiendo con la construcción de la subjetividad, con la parte humanística y cómo se construye el ser humano. Y esa línea no la abandonan. Fíjense estas frases. Familias que despiden a sus hijos en prole, arrancan sin desconsuelo la página del adiós. Me parece que es de una poesía y de una fuerza enorme. Después dice, heredaron una historia mal curada y las piedras del desdén, buscando un lugar que sobre, sin papeles y sin nombre. Creo que eso es como el contenido de todo este envase fortísimo que plantean desde el punto de vista político. Y quiero decir algo más, pero ya en relación a partes anteriores de la propuesta. Y es que por algo se llega a la aporafobia. No es que cantan sobre una cantidad de temas y van a hablar de la aporafobia. Antes están hablando de la construcción de la subjetividad, de la construcción de los miedos, del amor, del odio, de los rencores, y haciendo sus hipótesis de por qué se construyen ellos de una cierta manera y por qué están colocados en el ambiente carnavalero y en el ambiente de la cultura en un lugar muy ambivalente. Ese es un término que no usan y que ellos aluden a Sigmund Freud, y que yo quisiera decir algo en términos fáciles. Hay dos términos. Una es ambivalencia y otra es ambigüedad. Ambivalencia es una cosa, otra, un poco de cada cosa. Ambigüedad es la cosa confusa que no se sabe. Todo eso, las tres cosas, la plantean en el momento justo, en la pertinencia justa del discurso, y va preparando al tema final de la aporafobia, que es política. Pero para preparar ese discurso político tan fuerte, preparan la cabeza de la gente, nuestra cabeza, preparan la subjetividad, hablando de los rencores y de algo que yo, en lo único que no estoy muy de acuerdo de la propuesta, es en la extensión de la autorreferencia. Porque me parece valiosísimo, después si hay tiempo podemos hablar de eso, de qué es, cuáles son los sentimientos, qué quieren decir ellos con lo que dicen. Y yo creo que mucha gente no entiende esa parte, no entiende porque es muy irracional. No hay argumentos claros para que alguien, que todos nosotros tenemos nuestros componentes de envidia, que creo que es parte del odio. El odio, voy a decir algo de eso, el odio es la sensación de querer hacerle daño a otro y de destruir a otro. Yo te odio, es que te jodas, que te pase algo. Lo otro es envidia. La envidia es el malestar. Andate, no te acerques, jorobate, embromate, pero no hacerte daño. Eso es más del odio, que tiene que ver con otras cuestiones muy primitivas que pueden tener que ver con la familia, con la educación, con la cultura familiar, social, etcétera. Ellos plantean concretamente lo que le pasa a la cabeza de la gente en relación a dos cosas. Al amor, a tres diría, al amor, al odio y a la envidia. Y muchas veces el odio al cual ellos se refieren, no es un odio de hacer daño, es un efecto de la envidia que genera y que ha generado el éxito que ha tenido este conjunto. Que se lo llena de racionalidades, que se acomodaron políticamente, que se acomodaron en esto, que obtuvieron tales beneficios. Yo no sé nada de esa historia, conozco nada. Así que hablo creyendo que no pasó nada. Si pasó algo, la verdad no me importa. Que le importe a aquellos políticos que tienen que estar inmiscuidos e involucrados en el asunto. Pero eso me parece de una sutileza enorme, el animarse a hablar de estos temas en el carnaval. Muchas de las broncas que hay en el carnaval, además de otras cuestiones económicas, de prestigio, que no es menor, de prestigio, de poder, de dinero, etcétera, y de libido, porque el carnaval circula mucha libido, mucha sexualidad, mucho erotismo, todo eso se juega, todo eso está presente. El que niegue eso no entiende nada de lo que es el carnaval. Y me parece que en ese sentido la murga hace un planteo descollante, brillante. Mi única crítica es que es extenso. Y eso distrae un poco a la gente de la tremenda potencia que tiene su discurso.
Yo me voy a meter con tres elementos más del texto de Agarrate Catalina asociados a esta retirada y a la descripción del concepto de aporofobia. Uno tiene que ver con algunos, dos de estos elementos tienen que ver con elementos fuertemente incrustados en la cultura popular y en la literatura. Vamos a empezar por, en un tema como los migrantes, el tema de las aves.
De mujeres y piel de hombres,
carne para el odio del cañón, paso de las aves nobles, la Guardia Civil.
Bueno, escuchábamos aquí el concepto de las aves, de justamente, ¿no? Que en todas esas largas procesiones, y si uno lo mira en términos históricos, han sido animales que, por supuesto, han sido agoreros de la buena o de la mala suerte, desde Alejandro Magno hasta la corneja, cuando el Cid sale desterrado a buscar justamente reparar su honra a la salida de su pueblo. Estaba esa corneja que se ha debatido largamente en esa obra literaria como augurio de buena o de mala suerte. Y creo que lo traigo a colación porque todo aquel que sale en busca de un nuevo destino sale a la intemperie y dependiendo de cosas absolutamente irracionales que tienen que ver con la mitología, que tienen que ver con las creencias y que tienen en algún sentido que ver con creencias propias y con construcciones, en definitiva, de culturas subalternas. Y vamos a repasar el penúltimo pasaje que teníamos preparado, donde se hace una sentencia justamente a este tema de la Virgen de la Oscuridad y ahora trazamos al menos alguna hipótesis a ese respecto.
Temen la noche y esperan
piernas que escapan del cartel, dedos con gritos de lata,
tripa reseca subiendo al tren, sale la bestia de Chiapas.
Furia y esperanza en un ferrocarril, Virgen de la Oscuridad, solo te puedo pedir no morir en el intento de vivir.
Hemos dicho que en todos los, digamos, recordemos que aquí los migrantes no son gente que se toma un crucero y se va de vacaciones, son migrantes padecientes, sufrientes, desclasados,
que no lo eligieron.
Y es una representación hermosa de aferrarse a esa Virgen de la Oscuridad. Podemos poner, por ejemplo, en la cultura mexicana, la Virgen de la Muerte, justamente. En Argentina, también en determinadas provincias, el personaje de San la Muerte, ¿no?
Sí.
De personajes donde la gente deposita su creencia, más allá de su existencia o no. Evidentemente, estuvimos indagando un poco acerca de la definición de la Virgen de la Oscuridad. Evidentemente, hasta donde uno conoce no lo hay, pero es una forma de refrendar un poco esas pasiones o esas formas de las creencias de culturas muchas veces subalternas de una iconoclastía particular. No son los santos oficiales, no es el calendario que del santoral clásico a quienes ellos encomiendan nada más que su vida y cuya única plegaria, en un tono de lamento que tiene esta introducción de la retirada, justamente es a no morir en el intento. Y vamos a meternos en el último pasaje, que es, después de que la Catalina hace una descripción de todos estos elementos, hace, en este caso, una denuncia. El rol de ese hombre que, a pesar de su lucidez, difícilmente pueda cambiar aquello que pareciera estar escrito como destino.
Me queman los ojos, su sombra empapada, la luna en la balsa, la fiebre escarchada, el frío del miedo en la tumba del mar,
el grito del hambre que no he de...
Su brasa el ardor, cruzando el desierto se seca el bidón, el llanto del diablo, la baba de Dios,
arañas de oro bajando del sol.
Bueno, aquí está esta imagen de las arañas de oro, otro oxímoron, ¿no? En el texto de la Catalina, y justamente esa denuncia de que el hombre, en definitiva, en algún punto tiene la posibilidad de salir de esa quietud y lo difícil que es un poco pasar de la palabra de cambio a la acción, de salir un poco a dar esa batalla por los cambios. El siglo XX, que es un poco el parte del fundamento central de este desarrollo, estamos en una parte inicial de este siglo, o un poco más avanzada, ha tenido grandes tragedias en materia social y humana. El Holocausto, las dos guerras mundiales,
Camboya, Ruanda.
Camboya, bueno, en fin, una cantidad de sucesos que han pautado una mirada lúgubre del hombre. Yo quiero cerrar este comentario trayendo a colación la idea, más que el sentido literario, de un libro escrito por una semióloga búlgara llamada Julia Kristeva. El libro se llama Sol Negro, Depresión y Melancolía, y hace, a propósito de algunas citas literarias de algunos autores como Nerval, por ejemplo, como Baudelaire, que han escrito sobre la melancolía, el concepto del spleen es un concepto estrictamente baudelairiano, que hablan como no el punto de llegada de un hombre que ha creado máquinas de matar o máquinas de sufrimiento o sistemas que afectan al hombre en sus dimensiones más evidentes, como la de oprimir al otro en busca de una ganancia, ¿no? Por expresarlo a grandes rasgos. También esa mirada que tiene una fuerte dosis de depresión, según Kristeva, es un punto de partida para un nuevo amanecer, para un nuevo mañana. Y ella lo define como una especie de pacto ético asumido por quienes tienen las mayores responsabilidades o las posibilidades de dar justamente una batalla contra esos elementos trágicos del sistema, porque detrás de todas esas palabras y detrás de todo ese sentido pesimista de una mirada sobre la humanidad existen vidas que se arruinan, generaciones que pasan de un modo padeciente por el mundo, y creo que es una buena forma también, en este caso, la potencia del texto y la potencia de la literatura de Agathe Catalina para generar un movimiento de esperanza, pero de compromiso también, ¿no? Que creo que es una forma también de poner al hombre en un contexto dando las grandes batallas que son las que hagan más feliz el tránsito de los seres humanos por la vida.
Quiero decir algo de todo esto. Hemos hablado, analizando profundamente a Agathe Catalina, pero qué bueno que hemos podido, de cada una de las murgas que ha pasado hasta acá en la liguilla, sobre todo de las cuatro que están arriba, cada uno en su estilo, encontrar tantas cosas, tanto significante, tanta búsqueda de dar alguna idea, más allá de la tarea principal, que es entretener, comunicarse, hacer pasar un buen momento a la gente, y cómo en esa mezcla mágica que tiene la murga se logran las dos cosas, ¿no? Mezclar en 45 minutos un rato de risa, a veces hasta liviana, y un rato en el cual se cuelan ideas, sea políticas, sea sociales, sea espirituales, realmente profundas. Hay que siempre agradecer eso a un género que siempre encuentra algún camino nuevo.
Y reivindico el vendedor de libretos. Uh-huh. En este momento.
Claro, desde ya.
Fundamental, sí, fundamental tener el libreto. Diría que para todas, pero para algunas mucho más todavía.
Sí, señor.
Para que no pase como una retirada de carnaval o un popurrito o un cuplé nada más.
Bueno, lo último mío, un espectáculo de enorme belleza, de enorme sentido poético, y ya saliendo un poco de la parte estructural del espectáculo, metiendo en el asfalto o en el cemento del Teatro Verano, una murga de mesa chiquitísima de definición. Gran candidato.
Sí, coincido totalmente, y creo que a pesar de la dureza de esa retirada, tiene en el fondo un mensaje de amor, un mensaje de triunfar sobre el odio y a la alegría como una forma de pelear.
Tres muy buenas funciones en las tres ruedas de Agathe Catalina, sin lugar a dudas, por todos los méritos que hemos enumerado, una de las que está muy bien posicionada para pelear el primer lugar en este carnaval de murgas muy parejas y de buen nivel, de muy buen nivel.
Cuarto de hora para las 2 de la mañana, seguimos desde el Teatro de Verano haciendo Calle Febrero, hacemos la pausa, se viene el turno de Jean Boqueña.
El frío del miedo en la tumba del mar.
El grito del hambre que no he de escuchar.
Calle Febrero, ciudad imaginada.
Para todo el país, a través de la radio pública del Uruguay.
Con Guzmán Ramos,
David Carlín,
Fernando Tetes,
Alejandro Scherzer,
Fernando Rodríguez,
Agustín Romaniello,
Cristian Panzardo,
Gonzalo Bota,
Facundo de León y Sebastián Sánchez.
Producción y soporte audiovisual, Pablo Cuña.
Arte, Leandro Crócamo.
Redes sociales, Agustina Melgarejo.
Fotografía, Agustina Bilardo.
Puesta al aire, Federico Sorensen.
Dirección, Fabián Cardoso.
En vivo, desde el Teatro de Verano Ramón Collazo.
Calle Febrero, una ciudad imaginada para todo el país.